Desde una radio joven, te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAV. Te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAV. Mucha información para contarte, y en este caso, como te decía al inicio del programa, si tenés la gran fortuna de contar con un manguito que puedas poner, que puedas aportar en alguna, de alguna forma para guardarlo, bueno, ¿de qué manera? ¿En dónde? ¿En qué cosa podés ubicarlo? ¿De qué manera ahorrar? Para charlar justamente sobre esta cuestión, es que del otro lado de la línea está Julio Bastianello. Julio Bastianello es asesor financiero y tiene la gentileza de atendernos en este rato de la mañana. Julio, muchísimas gracias por atendernos y disculpas por la confusión. Mi nombre es Paula Maitía, desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda te saludo. ¿Cómo estás?
Hola Paula, buen día. Un gusto poder charlar con ustedes.
Bueno, decimos esto, ¿no? Porque estamos atravesando una situación bastante delicada en muchos ámbitos, en muchos rubros, en muchas cuestiones que vinculan a los salarios y a la posibilidad, a la capacidad de ahorro para las personas. Pero si tenemos alguna posibilidad de ahorro, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos invertir? ¿Desde cuánto se puede empezar a invertir? ¿O es más conveniente que una inversión armar un plazo fijo para evitar, no sé, la compra de dólares, se me ocurre? Para eso es que siempre buscamos a alguien que nos ayude a pensar un poco en estas cuestiones.
Bueno, Paula, primero vamos a por el principio. Siempre creo que podemos ahorrar. Sí, entonces la primera pregunta para un asalariado me dice, pero yo no me alcanza el sueldo porque somos una familia tipo, los gastos, los servicios aumentan, no podemos ahorrar. Uh-huh. Entonces yo voy a la otra parte, sí puedes ahorrar. Bueno, ¿cómo? Vamos a ser un poquito más inteligente financieramente. Entonces vamos a generar un recurso o un ahorro a partir de lo que nos ingresa. Uh-huh. ¿Cómo? Porque muchas veces nosotros cobramos el sueldo los primeros días del mes, a veces lo cobramos el último día del mes y enseguida salimos a pagar. En vez de salir a pagar, si la luz nos vence el día 10, ¿para qué la vamos a pagar el día 2? Uh-huh. Entonces podemos mover esa plata, generar un rédito del día 2 que cobramos hasta el día 10. ¿Sí? Es como que si corremos los vencimientos o pagamos todos los servicios los días de los vencimientos, no anterior. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ahí nosotros empezamos a generar un poquito de ahorro con lo que nos ingresa, con nuestro sueldo. Después que tenemos ahorrado cierta cantidad de pesos, podemos decir, bueno, vamos a diversificar o lo vamos a invertir en otra cosa para que nos siga sumando. ¿Con cuánto podemos iniciar? Con 1,000 pesos. Nosotros con 1,000 pesos hacemos un fondo común de inversión. Seguramente vos, Paula, y alguien del equipo, o en la radio, o los oyentes nos están escuchando, usan una billetera virtual.
Que sí, te obviamente. Genera interés. Claro, claro.
Bueno,
claro.
Y en la billetera virtual vos cuánto pones. Pones un vuelto, pones algo, pones lo que podés, le vas sumando. Bueno, la billetera virtual es un fondo común de inversión. Ahí Exacto. ya te está generando réditos. Después analizamos si es mucha tasa o poca tasa. Pero ya te está generando. Y lo importante que tenemos en la billetera virtual o en un fondo común de inversión es la liquidez inmediata. ¿Sí? Uh-huh. Porque nosotros un fondo común de inversión lo podemos hacer en el banco o lo podemos hacer a través de un agente de bolsa, de una LIC. Que generamos una cuenta comitente y también ahí podemos invertir en el fondo común de inversión. Sería lo más fácil, lo más conservador, te diría. ¿Sí? Uh-huh. Para esa persona que quiere asegurarse o que sale de un plazo fijo y llevarla a una inversión un poco más arriesgada. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a un fondo común de inversión que más o menos funciona igual. O en el mercado tenemos lo que se llama la caución, que funciona igual que el plazo fijo, nada más que podemos hacerlo por un día, dos días, cinco días, la colocación por 7 días, por 15 días, y tenemos la liquidez más rápida por las dudas si queremos hacer otra inversión o necesitamos el dinero. Espero que, o sea, te voy aclarando un poco la pregunta.
Sí, sí, sí. Ahora, también se han abierto en los últimos tiempos formas. Tenemos una cotización de dólar, por ejemplo, que fue una de las las cosas que también decía. Sabemos que lamentablemente en nuestro país mucho se ahorra y se ahorra en dólares, y dólares que no se pueden comprar más que lo que se permite a través de la compra oficial, pero que muchas personas también compran de manera por fuera del el llamado dólar blue. Pero sabemos que también hay formas de comprarlo de manera bancaria que tienen otras vueltas. ¿Esto entra también dentro de estos fondos que vos me contás o de estos...?
Nosotros podemos comprar lo que llamamos el famoso dólar MEP.
Exactamente.
Bueno, el dólar MEP nosotros lo podemos comprar, lo podemos hacer a través del banco, de la cuenta del banco, uh-huh. o lo podemos hacer a través de una cuenta comitente en un agente de bolsa. Uh-huh. Comprar el dólar MEP es comprar un bono, el conocido bono AL30, que nosotros lo compramos en peso. Tenemos un parking de 24 horas, o sea que si lo compramos hoy, al otro día recién lo podemos vender a ese bono contra dólares, y así nos hacemos de el dólar físico, ¿sí? O del billete dólar.
En ese caso, ese dólar queda dentro de la cuenta de la cuenta bancaria.
Sí.
Pero y es un dólar declarado, es un dólar legal, para decirlo de alguna manera.
Exactamente, y es mucho más barato que el que llamamos blue, que se encuentra en la calle o en la cueva financiera. Lógicamente, porque vos para comprar ese dólar MEP depositas peso en tu cuenta bancaria o en la cuenta del agente de bolsa. Uh-huh. Compras el bono, vendes el bono el otro día, que cerras la operación, se te acreditan los dólares, y esos dólares vos los podés, si están en el banco, los podés llevar a tu casa si querés, que no sería lo recomendable. Uh-huh. Si están en la cuenta del agente de bolsa, lo podés pasar a la cuenta en dólares del banco, y también los podés invertir, usar, lo que vos quieras.
Ahora,
llevar el dólar... Perdón, déjame terminar este concepto, sí, sí. Paula. Llevar el dólar a tu casa y guardarlo en la latita, en el cajón o en la cajita de zapatos, no nos conviene.
Claro, es menester también que siga en esa cadena económica, para decirlo, financiera.
Claro, que siga sumando.
Ahora, la pregunta para alguien que de economía nada, absolutamente nada, digamos, no tengo mayor elemento que lo que tenemos habitualmente, nada, esto que hablabas de las billeteras digitales, no conozco de inversión. La pregunta es la siguiente: ¿por qué, si podemos acceder a un dólar MEP, que es lo que vos estás contando, de encima de un con un precio más barato, de manera bancaria, el gobierno permite una compra determinada de dólares? ¿Dónde está el para decirlo de alguna manera, el negocio? ¿Dónde está no me sale si decirle, no sé si es una...
¿Vos te estás refiriendo, perdona, a ver si te ayudo, al dólar solidario, cuando nos dejaron comprar los $200 mensuales?
Esos $200 mensuales.
Bueno, esos $200 mensuales, que es una restricción del gobierno anterior.
Sí.
¿Por qué? Porque todos teníamos una alta inflación, el dólar aumentaba, los sueldos cada vez teníamos menos capacidad de compra.
Sí.
Entonces, y la otra más importante, que los dólares, ¿de dónde salen? Te los tiene que dar el gobierno, y si nosotros no tenemos dólares, es por eso que teníamos esa restricción.
¿Esa restricción ya no opera más?
Entonces te hacían, si a vos trabajabas por la radio, te pagaba el sueldo vos, pero a su vez la radio había agarrado plata que había sido subsidiada del gobierno o le había dado de algún programa del gobierno para pagarte el sueldo, o ya te inhibían para comprar los $200 solidarios.
Uh-huh.
Entonces vos en el MEP podías comprar tantos nominales. Uh-huh. Te estoy hablando... restricciones del gobierno anterior.
Sí.
Entonces, también hubo restricciones en el MEP. ahora vos podés comprar en el MEP siempre y cuando puedas justificar 100.000 nominales semanales. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, siempre que uno lo pueda, recordemos que trabajar en el mercado, la plata está en el banco, está totalmente blanqueada. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora podemos ir comprando. Hay muchas personas que, a partir de este gobierno y las restricciones que fue levantando el gobierno, pueden comprar ahora más dólares. No es que porque te habían dado el subsidio, vos podés renunciar al subsidio, podés uh-huh. volver a comprar la cantidad de dólares que quieras. Uh-huh. Antes nosotros, si comprábamos los 200 dólares, que estábamos habilitados para comprar los 200 dólares semanales, no podíamos comprar por 90 días dólar MEP. Y uh-huh. si vos comprabas dólar MEP, tenías prohibido por 90 días comprar dólar solidario. Uh-huh. Porque teníamos escasez de dólares. No quiere decir que ahora nos sobre dólares, ¿sí? Por las reservas que tenemos y todo eso. Pero el gobierno, ¿qué quería? Que no fuéramos al dólar. Ahora podemos tener lentamente, nosotros vamos teniendo alguna, se espera alguna mejora de tasa en los plazos fijos para los fondos comunes de inversión, que son los que usan las billeteras virtuales o algunas agentes de bolsa, uh-huh. que se mejore la tasa, ¿sí? Porque se va de a poquito por ir revalorizando el peso. ¿Por qué? Porque va bajando la inflación. El dólar mínimamente se mantiene estable, la inflación baja, entonces nosotros el año pasado, ¿contra qué corríamos? Contra la inflación, porque perdíamos poder adquisitivo, el aumento del dólar, entonces queríamos refugiarnos de uh-huh. todo eso. Ahora estamos pasando al revés. La inflación viene en baja, o sea que no tenemos que correr contra la inflación. Los bancos ahora se dedican a hacer lo que siempre tuvieron que hacer, prestar plata a las empresas, a las personas, entonces ahí que uh-huh. cada banco ahora te va a ofrecer una mejor tasa en plazo fijo para que vos le lleves el dinero para que ellos puedan prestar la plata.
Uh-huh. ¿En qué porcentaje está hoy un plazo fijo? Digo promedio porque tal vez cada banco tiene una tasa específica.
Sí, cada banco, y vos podés hacerlo por home banking, sin ser cliente vos podés abrir plazo fijo donde vos quieras, uh-huh. por el home banking, podés elegir. Un plazo fijo, ahora aumentaron un poco la tasa, sigue siendo baja, pero hay algunos bancos que están ofreciendo un 40% de tasa anual. Uh-huh. Una billetera, tenés en un 40, un 42 la que más da, después en un promedio entre 35 y 42 estaría el plazo fijo, 35 y 40, y las billeteras están entre un 35 y un 42% las billeteras virtuales. Un uh-huh. ejemplo. Una caución también está en ese promedio que lo podés hacer en el mercado de valores.
Bien, todo un repaso exhaustivo sobre las cuestiones.
Sí, bueno, ¿sabés lo que nos pasa, Paula? Necesitamos más educación financiera.
Sí, yo me quedo escuchándote muy atentamente porque respecto a esto, ¿no? Del dólar y del porqué a la compra del dólar MEP sí y a la del dólar solidario no, con las razones que vos dabas cuando argumentabas una cosa y la otra, y el hecho de la posibilidad de comprar. También entiendo que tal vez hay una posibilidad un poco más a la baja de comprar dólares, y quizá eso también forma parte de estas políticas o medidas de levantar ciertas restricciones. No lo sé, es simplemente un pensamiento en voz alta.
No, sí, en cuanto a las restricciones que teníamos en el mercado, se levantaron muchas. Un ejemplo, vos recibías dividendo o ganancia de un bono y tenías esos dólares que te paga ese bono o esos dividendos que te paga una empresa por la posición que vos tenés. Entonces, cuando te acreditaban los dólares, tenías que sacarlo del mercado, o sea, de la LIC, de la gente de bolsa, pasarlo al banco, volverlo a pasar a la LIC y ahí uh-huh. recién vos lo podías invertir. Ahora, uh-huh. cuando te pagan ese dividendo o esa ganancia por ese bono que vos tenés, directamente lo podés invertir. Antes había que pasarlo al banco, traerlo del banco, y ahora se puede invertir directamente. Entonces, el gobierno va levantando ciertas restricciones, que bueno, era un poco de liberar esta economía, era lo uh-huh. que venía pregonando el presidente uh-huh. en la campaña, que si él ganaba iba a hacer esto.
Sí, ¿no es cierto? Iba en ese en ese carril. Digo, lo que por ahí no acompaña tanto en este caso son el salario, que ha quedado un poco retrasado respecto de la inflación que sufrimos en líneas generales, más allá de que esté bajando, más allá de que esté a la baja, el salario también quedó retrasado. Pero muy interesante lo que nos contaba Julio, y la verdad es que es cierto, hace falta un poco más de educación financiera para quienes no manejamos, porque hoy en día hay muchas opciones. Vos hablabas al inicio de la nota de que con 1,000 pesos simplemente ya se puede empezar a tener un ahorro, a generar un ahorro.
Exacto, exacto. Así. Después vemos, analizamos, obviamente, el riesgo que quiere tomar cada uno, uh-huh. el objetivo, el plazo que cada persona quiere mantener su inversión. Uh-huh. Y después de ahí, o sea, porque alguien nos puede responder, pero con 1,000 pesos no voy a ganar nada. Está bien, pero vos me estás preguntando con cuánto iniciás. Claro, iniciás claro. Con 1,000. Yo no estoy en tu bolsillo para decirte tenés que iniciar con tanto.
Claro.
El inicio es con poco. Después cada uno dice, bueno, yo tengo esto, yo tengo... Recordemos que si vos vas a empezar a tener tu dinero para que vaya sumando, no es la plata que vos vas a usar para pagar tus servicios.
Sin dudas.
O pagar el colectivo todos los días.
Sin dudas. Julio Bastianello, muchas gracias por este rato y seguramente en lo sucesivo volveremos a contactarte para seguir haciendo esto, un poco de enseñanza, de conocimiento financiero.
Bueno, muchas gracias, Paula, y a su disposición.
Un abrazo grande.